Radio Praga, noticias.
Presidencia e Iglesia llegan a un acuerdo sobre la Catedral de San Vito. Los cubanos que han recibido asilo en la República Checa eran perseguidos en la isla. El profesor Iván Karel obtiene título de caballero del estamento médico. La oficina de la Presidencia de la República y la Iglesia Católica llegaron este viernes a un acuerdo sobre la administración conjunta de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga. Según una decisión del Tribunal Supremo, el templo es propiedad del Estado. El capítulo metropolitano entregará la catedral al Estado el 16 de abril. En cada una de las tres familias cubanas que han recibido asilo en la República Checa, un miembro suyo fue perseguido o encarcelado por sus convicciones políticas o profesión religiosa, informó el Departamento de Prensa del Ministerio del Interior checo. Los 10 cubanos arribaron a Praga el 20 de marzo y el mismo día les fue otorgado el asilo político. El ministro de Industria y Comercio, Martin Riemann, ha destituido al director general de la Agencia para el Fomento de las Actividades Empresariales y las Inversiones Czech Invest, Tomáš Hruda. La destitución se debe a graves deficiencias que detectó en la agencia estatal un control ministerial iniciado esta semana. El 14º laureado con el título de caballero del estamento médico es desde este viernes el mundialmente conocido especialista en oftalmología, el profesor Iván Karel, de 81 años. El Colegio Checo de Médicos otorga este título como señal de reconocimiento por extraordinarios méritos en la ética de la profesión de médico. Y el tiempo, el Instituto Checo de Meteorología pronostica para este viernes cielos semidespejados o cubiertos y lluvias ocasionales. Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y los 16 grados centígrados. Hasta aquí el noticiero de Radio Praga, en la voz de Eva Manetova.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes, y desde el micrófono les saluda cordialmente Andrea Fajkusová, que les acompañará en los próximos minutos a través del acontecer actual en la República Checa. Tampoco faltarán los espacios regulares de los viernes a toda marcha y contacto. Les deseamos una agradable audición. El número de muertos en las carreteras checas volvió a crecer, y ello a pesar de la introducción de rígidas normas de tránsito el año pasado y de la realización de frecuentes operativos policiales. Más detalles con Ivana Vonderkova.
De acuerdo a las estadísticas policiales, en el curso del mes de marzo murieron en las carreteras checas más de 70 personas a causa de accidentes de tránsito. El año pasado fueron 67 las víctimas en las carreteras durante el mismo periodo, mientras en los primeros tres meses del presente año murieron en accidentes de tránsito en la República Checa 13 personas más que en 2006. Los especialistas advierten ante el peligroso aumento de accidentes graves, indican que las nuevas normas de tránsito que fueron adoptadas en julio de 2006 y que son mucho más rígidas que las anteriores, no surten el efecto esperado. Según datos policiales, los conductores más indisciplinados se registran en las regiones del este y el sudoeste del país. Para enmendar la situación, la policía puso en marcha frecuentes operativos policiales y ha ubicado un mayor número de radares en las carreteras y dentro de las ciudades. Desde comienzos de año se han realizado 234 operativos en las carreteras nacionales, informó el portavoz de la presidencia policial Pavel Hantak. Hemos multado a miles de conductores por no respetar la velocidad máxima permitida o por violar otras normas del tránsito, pero el número de muertos no disminuye, apuntó Hantak. El viceprimer alcalde de Praga, Rudolf Blažek, está convencido, no obstante, que la prevención es el mejor método para evitar más accidentes.
La instalación de radares en las carreteras, por ejemplo, obligará a los conductores a disminuir la velocidad para no ser multados, lo cual es positivo. Los policías de Praga obtuvieron recientemente más de 20 nuevos radares y creo que las altas multas a los conductores llevarán paulatinamente a elevar la seguridad en las vías del país.
Así dijo Blažek. Por su parte, los psicólogos insisten que mientras los conductores no cambien su actitud agresiva en las calles y carreteras, la situación no mejorará. Y ello independientemente de las rígidas reglas del tránsito, del número de radares y de los operativos policiales que se realizan. Listen.
Las escuchas telefónicas policíacas en el caso llamado Informe de Kubice se han convertido en un escándalo. Los detectives de la Inspección del Ministerio del Interior intervinieron los teléfonos de casi 46 personas, incluyendo niños. Les informa Stanislav Škoda.
Para las escuchas telefónicas en los casos criminales, la policía necesita el previo permiso del juez. Durante la investigación del escandaloso caso de la filtración del informe de Kubice, el juez Jan Novotný permitió a los policías intervenir unos 46 números de teléfonos sin verificar a quién pertenecen. El primer ministro Mirek Topolánek acusa al antiguo gobierno de Jiří Paroubek por haber abusado de las escuchas policíacas.
Durante el antiguo gobierno, la inspección del Ministerio del Interior no solo escuchaba a las personas inocentes, sino también a sus familiares, y lamentablemente a otras personas con coincidencia de nombre, los cuales nada tenían que ver con el asunto.
Entre los teléfonos intervenidos figura, por ejemplo, el de Michaela Novotná, la hija del alcalde de la ciudad de Olomouc de 10 años de edad. Además, los policías escuchaban las llamadas del diputado Jan Vidím, incluyendo las de sus familiares. Las de Martin Barták, viceministro de Defensa, las de Vladan Kalus, alto oficial del Ayuntamiento de la ciudad de Olomouc, y las de muchas otras personas. No obstante, Jiří Paroubek, ex primer ministro y presidente del Partido Socialdemócrata, rechaza que las escuchas hayan sido realizadas bajo una apretura política.
Pan předseda Topolánek účelově lže, protože samozřejmě musí mít...
Todo lo que dice el primer ministro en el caso de las escuchas son mentiras, porque él sabe muy bien que la intervención de los teléfonos debe ser permitida por un juez independiente, según la petición del fiscal.
Según indica el rotativo Mladá Fronta Dnes, más que el antiguo gobierno haya abusado las escuchas policíacas, las autoridades jurídicas cometieron errores. Jiří Pospíšil, ministro de Justicia, prometió realizar una minuciosa investigación de ese asunto.
En las semanas siguientes conseguiremos más informaciones para decidirnos si procederemos a un pleito disciplinario.
Al caso se sumaron también los oficiales de la sección de control del Ministerio del Interior. Se reúnen materiales de la policía, del fiscal y del juez que permitió realizar las escuchas.
El Festival de Cine, Televisión y Video FebioFest presenta este año a los más destacados representantes de la nueva ola en el cine mexicano. Más con Carlos González Hañel.
Nuevos vientos está registrando la cinematografía mexicana desde los años 90, cuando Hollywood descubrió cineastas como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Carlos Carrera. El Festival FebioFest intenta de ofrecer al público checo una imagen sobre esta nueva etapa del cine mexicano, según explicó el dramaturgo David Cheñek.
Para este año preparamos una sección con un objetivo, dar una muestra sobre lo que fue el cine mexicano de los últimos 15 años. Porque en el cine mexicano se produjeron algunos cambios en los últimos 15 años, como al nivel de la producción, tanto al nivel de la temática. Entonces, juntamos películas que el principio de los años 90 eran primeras películas de algunos directores que después se hicieron muy conocidos, como por ejemplo Alfonso Cuarón y su primera película Solo con tu pareja, o Carlos Carrera y su película La mujer de Benjamín. Por ejemplo, esas dos películas puede recordar las películas checas de los años 60 que trataron un poquito el mismo tema, es decir, la vida cotidiana de la gente en el campo, en las ciudades, de una manera, digamos, semidocumental.
Otro momento importante fue para el cine mexicano la aparición de nuevas directoras de cine, destacó David Chenek.
Nosotros presentamos dos películas, la película que se llama Danzón, de María Novaro, y la película Perfume de Violetas, de Marisa Sistach. Bueno, Danzón es la primera película de María Novaro, de un toque documentalista, y yo creo que primero es una película que es muy mexicana, no es una película que está hecha para el público europeo. Entonces se ve muy bien cómo los mexicanos mismos consideran lo que nosotros llamamos lo mexicano o lo latinoamericano. Y Perfume de Violetas es una película sobre dos chicas que tienen problemas en la escuela y trata el tema de la prostitución infantil también. Es una película más nueva, es la tercera película, creo, de Marisa Sistach, pero es una película que tuvo mucho éxito en los festivales internacionales, pero también en las salas de cine.
La película autobiográfica Miroslava, de Alejandro Pelayo, reflexiona de una forma peculiar la postura de la mujer en la sociedad machista.
Eso no es una película de este tipo de películas de nueva ola mexicana, pero fue terminada en los años 90 y es la historia, es la vida de la actriz mexicana del origen checo, que se llama Miroslava, que se hizo muy famosa en los años 40, 50, y también su última película la hizo con Luis Buñuel, la película se llama Ensayo de un crimen. Esta película se ve en imágenes de archivos con ella, con Luis Buñuel, pero después ahí toda la ficción, y no es tanto sobre el mundo del cine, pero más sobre su vida. Y es claro, es difícil vivir en una sociedad como es la mexicana, que es una sociedad muy machista.
El programa de Fabio Fest incluye además filmes como Japón, de Carlos Reigadas, Aro Tolbukin, En la mente del asesino, del trío de cineastas Isaac Pierre Racine, Agustí Villalonga y Lidia Zimmerman, así como Violín, de Francisco Vargas. Después de finalizar en Praga, el festival se traslada este fin de semana a otras 10 ciudades checas y 8 ciudades eslovacas.
Los temas más destacados de la prensa checa de este viernes se los ofrecerán a continuación en Radio Praga Ivana Vonderkova y Roman Casado.
En la Unión Europea se generó un conflicto sobre el aguardiente de ciruelas checo Slivovice, informa el periódico Lidové noviny.
Al deliberar sobre la ley de denominación de destilados, se perdió una definición que protege a los productores de Slivovice que destilan esa bebida solamente de frutas, indica el matutino.
Según la nueva definición, el nombre Slivovice puede ser utilizado solamente para un destilado de frutas con alcohol alimenticio agregado, y los productores tradicionales no podrían aplicarlo.
Se trata de un error que se produjo al copiar el documento, no de una mala intención. Por desgracia, se perdió la parte clave del texto. Con esas palabras comentó el eurodiputado checo Jan Březina, que se fijó del fallo de la nueva ley.
Ese político en la actualidad está buscando respaldo para imponer una enmienda a la ley que salvaría el nombre tradicional del destilado checo. En caso de que no lo logre, el Slivovice correría el mismo destino que Tuzemský rum, es decir, el ron checo, y pomazánkové maslo, la pasta de mantequilla, cuyos nombres fueron prohibidos por la Unión Europea debido a que no cumplían con la normativa comunitaria, señala el rotativo Hospodářské noviny.
Los conductores checos hallaron un truco para engañar a los fotorradares policiales que miden la velocidad, indica en portada el diario Pravo.
El truco es simple. Basta con desmontar la matrícula delantera del automóvil. De esa forma, el radar saca una foto del vehículo que sobrepasa la velocidad permitida, incluyendo el rostro del conductor, pero sin tener el número de matrícula es prácticamente imposible encontrarlo.
En caso de que el radar saque la foto del automóvil por atrás, en la momentánea no se ve el rostro del conductor y este puede decir que lo manejó un familiar suyo contra el que no se ve obligado a deponer ante el juicio.
Ese truco es ventajoso, explica Bravo. Los policías pueden imponer al conductor que circule sin matrícula como máximo una multa de 1,000 coronas, es decir, unos 30 euros. No obstante, al sobrepasar la velocidad, el conductor puede ser sancionado con una multa de hasta 10,000 coronas y hasta 5 puntos penales.
La policía no puede hacer nada para pillar a esos individuos, subraya Bravo, ya que la gente tiene que comprobar que el conductor quitó la matrícula del vehículo con intención, pero este siempre puede decir que acaba de perderla. Resalta el diario.
El ciclista checo Alois Kaňkovský se proclamó campeón mundial en el campeonato de pista disputado en Palma de Mallorca, España, escribe el diario Sport.
El competidor checo triunfó este jueves en el Omnium, una disciplina que combina 5 modalidades, estrenada este año por primera vez en un campeonato mundial.
Kaňkovský decidió sobre su título en la última quinta pista de 1 kilómetro con salida fija, al derrotar claramente al argentino Fernando Pérez en una lucha directa por la medalla de oro.
Luego de 21 años, un ciclista de pista checo se hace con el título mundial, recuerda el rotativo deportivo Sport.
Y aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa. Están escuchando Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Esta vez con Stanislav Škoda. El arquitecto de origen checo Jan Kaplický ganó el concurso para construir la nueva Biblioteca Nacional en Praga. Desde que se presentó el modelo de la biblioteca al público, los checos debaten sobre la genialidad del proyecto o de si sobre la capital se tenderá un monstruo. Con ironía le han puesto apodos como por ejemplo el pulpo verde, el hongo mágico o la gran medusa. A principios de marzo apareció en casi todos los medios de comunicación el modelo de la futura Biblioteca Nacional, seleccionada dentro de una competición internacional en la cual participaron algunos de los mejores arquitectos del mundo. El proyecto ganador de Jan Kaplický es una construcción en forma de una pirámide de biseles ovalados, de color verde y motas violetas. La futura Biblioteca Nacional se alzará hasta casi 50 metros de altura y estará situada, según los planes, en la Loma de Letná, cerca del Castillo de Praga. Para conocer las opiniones de la gente, fuimos en esta edición de A toda marcha al antiguo convento jesuita Clementinum, donde se ubica la actual Biblioteca Nacional. Zdeněk Bartl, de la Biblioteca Nacional, nos explicó que se trata de un proyecto sobresaliente.
Soy un aficionado al proyecto de Jan Kaplický desde el principio. Mientras que las construcciones de ángulos rectos no son muy convenientes, la pirámide ovalada es una solución arquitectónica genial que deja destacar el cercano Castillo de Praga. Tuve la oportunidad de visitar algunos edificios nuevos de bibliotecas en muchos países europeos y aunque casi todos son de un aspecto arquitectónico muy interesante, les falta espíritu, mientras que a la Biblioteca de Praga no le faltará, de esto estoy seguro.
A diferencia de Zdeněk Bartl, una estudiante universitaria, Markéta Opálková, no se muestra tan entusiasmada.
A mí no me gusta, no soy capaz de imaginarme cómo se aferrará en este ambiente. Quizás resultaría mejor construir esta biblioteca medusa en alguna parte periférica de la capital. Sin embargo, estoy convencida de que nos acostumbraremos a la construcción.
Por el contrario, los aficionados al proyecto de la Biblioteca Verde sostienen en que se trata de un proyecto arquitectónico maravilloso y de aspecto único, añadiendo que su autor Jan Kaplický es uno de los mejores creadores del mundo. Zdeněk Lukeš, historiador de arquitectura, destaca que este edificio podría ser alineado entre aquellos monumentos contemporáneos como es el Centro de Pompadour de París, la Ópera de Sydney o la cúpula del Reichstag en Berlín. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto. La señora Dvořáková, de casi 60 años de edad, nos dio su opinión.
A pesar de que me gustan las construcciones modernas como el Centro de Angel de Jacques Nouvel y la Casa Danzante de Frank Gehry y Vladomir Lunich, el proyecto de la biblioteca no me gusta. No entiendo por qué situar este pulpo dentro de la ciudad.
No obstante, es muy interesante que no haya mucha diferencia entre las opiniones de los jóvenes y los mayores. La señora Hlochová, una jubilada, expresó que el proyecto le gusta mucho.
Es una solución arquitectónica muy interesante. Evoca algunas construcciones de Antonio Gaudí en España.
Nos interesa también lo que opinan sobre la futura biblioteca los mismos escritores checos. Jaroslav Rudiš, de 34 años, autor de dos novelas y el guion de la película Gran Hotel, que hace un año cosechó gran éxito en la República Checa, nos contó que le parece muy bien la idea de construir un edificio según los planes del arquitecto Kaplický.
Cada vez que regreso del extranjero, Praga me parece como un gran museo, sin la presencia de edificios modernos interesantes. También el debate que ha provocado el proyecto del edificio y la atención que ha llamado me parecen muy interesantes.
Por lo contrario, Petr Placák, escritor y editor en jefe de la revista Babilón, de 44 años, explica que no se trata de un proyecto original porque esas formas fueron utilizadas ya en los años 60.
Mě to trošku připomíná nějakou houbu, jako prostě jak se staví.
A mí la biblioteca me parece un hongo. Como la nueva sede de la Biblioteca Nacional, me habría imaginado construir un edificio general de ángulos rectos con ventanas grandes para que entre mucha luz, por supuesto, embellecido por algunos elementos arquitectónicos. Esta extravagancia, que además ni siquiera es muy extravagante, ya que construcciones como esta se hacían hace 40 años atrás. Opino que los proyectos de la biblioteca, los que fueron rechazados, son mejores.
Casi una mitad de nuestros encuestados sobre la futura Biblioteca Nacional señaló que le gustaba el proyecto diseñado por el taller de Jan Kaplický. La otra mitad rechaza situarlo en el centro y persiste en que se trata de un edificio ridículo, llamándolo el hongo, la medusa o más bien el pulpo. De todas maneras, muy poca gente se ha mostrado indiferente ante el nuevo proyecto de la Biblioteca Nacional. Cualesquiera que sean las opiniones, los eruditos, miembros del jurado internacional, decidieron así. Y según escribió el periodista Jiří Peňáz en el semanario Týden, resulta igual que la biblioteca parezca algo ridícula, pues la misma vida es grotesca.
En sus receptores, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Hoy comentarán su correspondencia Román Casado y Carlos González Hañel.
Hola, ¿qué tal amigos?
Hola, hola, un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las ondas cortas o por internet. Un abrazo para ti también, Roman.
Y para ti, Carlos. Los más cordiales saludos les enviamos desde el corazón de Europa a todos los radioescuchas que nos sintonizan también en la Bahía de Cádiz, España.
Y en esta edición de Contacto iniciaremos saludando a Juan Antonio Díaz Toscana de Cartaya, Huelva, España, quien se contactó con nosotros por primera vez, fíjate.
Juan Antonio nos escribe que encontró nuestra página de internet y que el apartado que más le llamó la atención fue el de los contactos.
Muy bien, muchas gracias, amigo.
Agradecemos los informes de recepción de Carlos Ferrero Garrote de la ciudad de Badía, de Sayago, Zamora, Juan Antonio Morales de Córdoba.
Y muchas gracias también a Álvaro López Osuna de Granada por la respuesta al concurso Conozca Algo Interesante y a José Manuel Montero Medina de Segura de León.
José Manuel nos dedicó las siguientes líneas. En esta ocasión les informo que he tenido el grato placer de visitar la página web de Radio Praga por primera vez y he de felicitarles por lo bien conseguida que está y he disfrutado mucho paseando por todos sus contenidos, desde las noticias de la República Checa a las bonitas fotos, pasando por los contactos con los oyentes.
Muchas gracias por esas palabras, amigo, y ¿qué te parece, Roman, si recordamos a todos nuestros cibernavegantes que la dirección de nuestra página de internet es la siguiente: www.radio.cz.
Muy bien, y antes de comentar las misivas que recibimos de América Latina, quisiéramos enviar un cordial saludo a nuestro amigo Gaspare Bracchi de Sondrio, Italia. Un fuerte abrazo.
Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Praga y nosotros, Roman, seguimos comentando la correspondencia.
Sol Herrera, de México, nos escribió que nuestras programaciones son muy interesantes, sobre todo los temas científicos, y en concreto el de la expedición checa hacia la zona cero magnética, pero también los programas sobre la postura del pueblo checo hacia el pueblo cubano.
Nuestro oyente nos escribe: muchas felicidades, me ha gustado mucho. Es un estupendo sitio, pues mientras escucho Radio Praga, he hecho un viaje virtual, así nos dice Sol, refiriéndose al paseo virtual por algunas localidades checas que pueden hacer en nuestras páginas web. Pero Roman, antes de despedirnos, recordemos a todos los oyentes de nuestra emisora que comentaremos su correspondencia de manera más amplia este fin de semana en el espacio Cita con los Oyentes.
Así es, Carlos. Así que esperamos sus cartas, amigos, sus cartas y postales en la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
O los que prefieran escribirnos a través de la red internet, pueden hacerlo en nuestra casilla electrónica que es cr@radio.cz.
Hasta la próxima vez en Contacto de Radio Praga.
Y aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, amigos, y les deseamos que pasen un excelente fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 кГц, 15710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе.